Bueno, esta sería nuestra tercera parte. La primera parte hablamos acerca de el Hijo de Dios, el unigénito y primogénito del Padre. La segunda parte, que fue ayer, hablamos acerca de los hijos de Dios en relación a los ángeles creados, a los hijos de Dios. Y hoy vamos a hablar de aquellos que han sido hijos, pero en relación a que han nacido del agua y del Espíritu. Amén. Entonces, este es un asunto, yo sé que es un asunto que muchos de ustedes hasta serán más entendidos que yo, es un asunto esencial. Es lo primero que debería escuchar una persona cuando escucha el Evangelio, pero estas cosas es bueno retomarlas y siempre llega el tiempo que el Señor le vuelve a uno a permitir volver a escuchar esos mismos asuntos. Aún cuando uno está estudiando esto para compartirlo, uno como que se siente otra vez como refrescado, porque hay ciertas verdades que no deben perder su valor entre nosotros. Entonces el Señor permite eso, que no dejemos que las cosas se pierdan, sino que ellas sean refrescadas por medio de la meditación de su palabra. Entonces, en ese sentido, pienso que es muy edificante que lo volvamos a considerar. Pues vamos a leer Juan 1, verso 10. Dice, hablando de Cristo, el Eterno, el Verbo que se hizo carne, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí Juan nos habla de unos hijos, pero no nos habla de sentido en el Hijo como su unigénito que estuvo eternamente con él, ni en el sentido de creación como los ángeles, sino unos que son hechos o llegan a ser hijos por medio de la fe. Y a ellos se les otorga la autoridad de ser hechos hijos de Dios en Jesucristo. Entonces vamos a hablar de esos. Claramente esos son los redimidos, los de la fe, los nacidos de nuevo, los nacidos del Espíritu. Pero antes de mirar quiénes son estos o qué es lo que significa que fuimos hechos hijos de Dios, vamos a ver lo que no significa. Sí, porque hoy en día, como hemos estado hablando, se ha llegado a decir que nosotros somos hijos de Dios en cuanto a que somos dioses. Pero entonces hay unos pasajes muy claros de las Escrituras que nos muestran rotundamente que de eso nos está hablando, sino son otros aspectos los cuales tal vez hoy vamos a considerar, así sea por encima. Entonces vamos a ir a dos pasajes en el libro de Hechos. Nosotros debemos estar fundamentados sobre la doctrina de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué decía Pedro? ¿Qué decía Juan? Ese es nuestro fundamento. El fundamento de la iglesia es Cristo. Pero Cristo predicado y expuesto de una manera dogmática en los escritos de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. ¿Eh? Porque pueden haber muchos vientos de doctrina, pero ese es nuestro fundamento. Entonces vamos a escuchar primeramente lo que dijo Pablo en relación a eso cuando le dijeron, Pablo, eres un dios. Porque a Pablo también se lo dijeron, así como a nosotros nos dicen a veces que somos dioses, a Pablo también se lo dijeron. A ver, ¿qué dijo Pablo? Y a Pedro también se lo dijeron, hermano. A ver qué dijo Pedro. Porque es que estos asuntos son muy claros, hermano. A veces la gente pasa entero, pero la palabra claramente nos dio todas las herramientas. El Señor fue milimétrico dejándonos sus escrituras para que por ellas nosotros pudiéramos conocer nuestra fe y defenderla. Amén. Entonces hay cosas que es curioso, pero ya estaban claramente debatidas hace siglos, hermano. Hechos 14, verso 8. Vamos a ver primero a Pablo y a Bernabé en Listra. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses, ¿no? Mira, a Pablo le dijeron que era un dios también.
Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros.
Y mira lo tremendo. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y no, el asunto no solo fue que les dijeron, sino mira lo que pasó. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Y ahí vemos el trasfondo tan terrible pagano que había en Listra, ¿sí? Ellos habían hecho ídolos y al ver el milagro que Pablo hizo, quisieron hacer de Pablo un dios. Pero mira lo que hizo Pablo, mira la doctrina de los apóstoles, mira la enseñanza de las escrituras en relación a nosotros como hijos de Dios. Entonces mira lo que dice Pablo. Y dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, se indignaron. Hay cosas que no solo no deberíamos tolerar, sino deberíamos romper nuestras vestiduras, hermano. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros. O sea, Pablo está diciendo claramente, no somos dioses, somos hombres, como ustedes, ¿sí? Que os anunciamos, mira lo que dice Pablo, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciéndonos bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, pero es que el corazón del hombre es idólatra, ¿no? Y tiende a idolatrarse y tiende a idolatrar a otros. Difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Vamos a leer el otro pasaje, Hechos 10, verso 24. Entonces, cuando hablamos de estos, que se les da potestad de ser hechos hijos de Dios, es que son hombres redimidos, renacidos por el Espíritu Santo, mas no que han llegado a ser dioses. Amén. Mira lo que dice Pedro, Hechos 10, verso 24. Tenemos Pedro yendo a donde otro gentil. Y es que si tú notas siempre la diferencia que había entre Israel y los pueblos gentiles, era que Israel era monoteísta, pero las naciones eran politeístas. Y ellos le llamaban dioses a todas las cosas, ¿sí? Idolataron todas las cosas. Entonces Dios hace una diferencia, solo hay un Dios. El Dios de Israel, ¿sí? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y como decíamos, ese Dios único subsiste en Trinidad, en varias personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como Él, nadie. Pero ese Dios, ahora, después de la caída, al ver al hombre, se compadece del hombre y por el amor a su propósito y al hombre, envía a su Hijo Jesucristo. Y ahora en Jesucristo, aquellos que creen en Él, hombres, pecadores, semejantes a nosotros, son hechos hijos de Dios en cuanto a que nacen del Espíritu y del agua, como vamos a estudiar ahorita. Pero siguen siendo hombres, aún después de haber nacido del Espíritu, aún después de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Porque este Pablo ya era creyente. Y si alguien debería llegar a ser Dios, yo pienso que debería ser Pablo, porque... Pero no, él mismo dice, no somos dioses. Eso es una vanidad. Mira qué pasó en Hechos 10, verso 24. Cornelio tiene una visión, manda a llamar a Pedro tiene una visión y es traído a la casa de Cornelio. Dice, ahí en el 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró,
Salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Y eso es otro signo de idolatría. Al Señor tu Dios solo adorarás. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Es muy claro, ¿cierto, hermano? Ni Pedro, ni Pablo, ni ningún otro hombre del Nuevo Testamento se consideró a sí mismo Dios. Eso es una doctrina de la serpiente, hermano. Eso es idolatría pagana. Eso es vanidad, ¿sí? Hermano, estos hombres eran hombres pecadores, de los cuales vamos a hablar que son redimidos. Fueron lo vil, lo menospreciado, lo peor del mundo. Nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, ni siquiera por algo que nosotros hicimos, sino es un acto de gracia. Hombres con pasiones, hombres con debilidades, hombres con problemas, hombres con flaquezas, hombres que estamos luchando para que la gracia de Dios se exprese más puramente en nosotros. Y aunque el Señor llegara a hacer todas las cosas que se ha propuesto hacer con nosotros, siempre seremos hombres. Aún en la gloria, hermano. Hombres glorificados, pero hombres. Y eso hay que tenerlo bien claro. Pues sí somos hijos de Dios, y ahorita vamos a estudiarlo. ¿Y qué significa? Pero nunca llegaremos a ser dioses, porque Dios solo hay uno. Y solo a Él la adoración, y solo a Él la gloria. Amén. Entonces, ya vimos lo que no somos. Pero ahora vamos a ver lo que significa en cuanto a que somos hijos de Dios. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan. Juan 3, el Evangelio de Juan. Este Evangelio en estos asuntos es supremamente claro. Juan 3, desde el verso 1. Entonces, vamos a ver lo que significa ser hechos hijos de Dios. ¿De qué habla? En esencia, porque ahí son... Este asunto nos daría para una serie completa, pero por lo menos lo esencial, lo que significa ser hechos hijos de Dios. Entonces vamos a leer desde el verso 1, Juan 3, verso 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él vino como muy admirado por lo que Cristo estaba haciendo. Pero el Señor le responde, y tú notas que la respuesta del Señor es como bien tajante. Mira lo que le dice el Señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y ahí comienza el Señor a mostrarnos de qué habla ese ser hechos hijos de Dios. Porque nosotros nacimos un día, hijo de fulanito de tal y hijo de fulanita de tal. Nacido por voluntad de varón. Mi papá y mi mamá me trajeron a este mundo. Pero cuando yo nací con una naturaleza corrupta, ¿sí? Una naturaleza contraria a Dios, constituido pecador. Y por causa de esa naturaleza, yo estoy destituido de la gloria de Dios. Entonces, el hombre por nacimiento natural, todo hombre está destituido de la gloria de Dios por causa del pecado. Por eso decíamos que estos hijos no son hijos como lo veíamos ayer como los ángeles, que de en cuanto a creación, sino estos son hijos en cuanto a redención, o en cuanto a regeneración, o en cuanto a que fueron hechos en algún momento, pero no eran hijos. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, tú puedes hablar muy bonito, Nicodemo, pero si no naces de nuevo, estás perdido. Y eso debemos saberlo. La persona puede ser religiosa o la persona puede ser un borracho perdido en la calle, pero si ninguno de los dos ha nacido de nuevo, está alejado de Dios mismo. Buenas noches. Sí. Entonces mira lo que le sigue diciendo el Señor a Nicodemo. Verso 4. Nicodemo le dijo, o sea, Nicodemo no entendió, y eso es lo que nosotros queremos esta noche, llegar a entender de qué estaba hablando el Señor. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y así volviera a entrar en el vientre de la madre y nacer, nace siendo igual, ¿verdad? Porque nace de carne y de sangre. Y sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así no entiendas, Nicodemo. Si no naces de nuevo, no puedes ver las cosas. No entiendo, ¿cómo así? Así no entiendas. Necesitas nacer de nuevo. Y esa es una gran pregunta. La gran pregunta que todo hombre que le estamos evangelizando, le estamos predicando, es esta. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Dios ha venido a morar a tu espíritu? Nicodemo no entendía. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahí en el verso 13, el viento sopla donde quiere y oye su voz, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. O sea, el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer. Y mira lo que dice Nicodemo. Respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Y esa es una gran pregunta. ¿Cómo el hombre caído, perdido, puede llegar a ser hecho hijo de Dios? Y el Señor la conversación no la deja ahí. Aunque hay una división de capítulos y títulos de Reina Valera, la conversación sigue. Y mira lo que el Señor le sigue diciendo en el verso 13. Juan 3:13. Nadie subió al cielo. O sea que el asunto no fue que nosotros fuimos a algún lugar, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, lo que hablábamos en estos días. Él es el primogénito y unigénito en cuanto a que estaba con el Padre, pero se encarnó. ¿Sí? Y mira lo que va a decir el Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se acuerdan de esa imagen en el desierto? Los están picando las serpientes y para que el Señor los sane, el Señor le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce. Y ese levantar habla de la cruz, hermano. La serpiente nos habla del pecado, el mal que ha estado destruyendo al hombre. Todos nosotros los hombres nos estaba corrompiendo nuestro pecado y nuestra maldad. Pero Dios lleva a su Hijo en la cruz y lo hace pecado por nosotros. Lleva toda nuestra maldad, toda nuestra culpabilidad, todo lo que nos aleja de Dios, lo lleva en Cristo para que todo aquel que ponga su confianza en la cruz, así como el judío ponía la confianza en la serpiente de bronce, fuera sanado. Así Dios nos muestra que el camino para ser hechos hijos de Dios no es algo de nosotros, sino es que Dios envió a su Hijo murió por nosotros, y ahora los que ponen la confianza en el Hijo son hechos hijos. Ahora nuestra salvación, nuestra regeneración, nuestro ser engendrados como hijos de Dios está basado no en lo que nosotros somos, sino en la obra perfecta de Cristo en la cruz. En ese momento, cuando yo pongo toda mi confianza en Cristo, confieso mis pecados, me arrepiento y pongo mi fe en Él, inmediatamente Dios hace algo en mí. ¿Cómo voy a ser hijo? Decía Nicodemo. ¿Cómo van a ser de nuevo? Yo te voy a explicar. Necesitas creer en mí en la cruz. Yo necesito ir a la cruz y tú necesitas poner tu confianza en mí. Y mira lo que sigue diciendo. Sigue la conversación. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que mira el juego de palabras que viene haciendo el Señor. El Señor viene hablando de nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, ¿sí? Viene hablando de la fe y ahora comienza a relacionar en ese juego de palabras la vida eterna y la condenación. ¿Por qué es importante este discurso del Señor? Porque nuestro nacimiento de nuevo, nuestro haber sido hechos hijos de Dios, tiene relación con varias palabras claves. Una de esas palabras claves es vida eterna, salvación, nacimiento nuevo, justificación, redención, que son palabras siempre asociadas al hecho de que Cristo murió y de que se nos otorgan ciertos beneficios solo por la fe. Por eso es que a veces la gente no confunde acerca de la, confunde hacer el asunto de la salvación. Porque tú miras que en las Escrituras se habla de salvación en muchos planos. Entonces, cuando estamos hablando de ser hechos hijos de Dios, estamos hablando de la salvación en el plano de todo aquello que se recibe cuando creemos. Porque hay otros planos de la salvación. Hay unos planos de la salvación que nos hablan de la responsabilidad del hombre. No en cuanto a ser hechos hijos de Dios, sino en cuanto a otros asuntos. Pero en cuanto a la salvación, nosotros podemos tener certeza de que solo es por la fe, de que no se pierde en relación a varias palabras. Vida eterna, nacimiento de nuevo, redención, justificación. Tú si miras que cuando comienzas a estudiar estos asuntos, siempre vas a encontrar esas palabras juntas, que nos hablan del gran privilegio que tiene un hombre que se ha arrepentido y ha creído en Cristo. O sea, cuando tú eres hecho hijo de Dios, no quiere decir que tú llegas a ser Dios. Quiere decir que Dios te ha entregado a su Hijo y por la fe en su Hijo, Él te está dando ciertos beneficios o ciertos, ¿cómo lo podemos decir? Ciertas provisiones basadas en la obra de Cristo. Porque ahora nosotros somos hechos hijos en Cristo. O sea, unidos a Cristo por la fe, recibimos ciertos privilegios, porque aunque estábamos caídos y perdidos, ahora en Cristo tenemos unos beneficios otorgados por gracia.
Aleluya.
¿Estamos entendiendo? Y dice, mira cómo sigue el juego de palabras, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, esto es un asunto que Dios quería para todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, si ¿sí ven? Vida eterna, salvación. Condenación, incredulidad. Son palabras claves. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el Señor le dice dos palabras y una frase clave a Nicodemo. Necesario nacer, ya vimos que el nacer es por la fe en Cristo, pero el Señor habla de dos asuntos, del agua y del Espíritu. Entonces vamos a ver un poco qué es eso de nacer del agua y qué es nacer del Espíritu. Primero vamos a ver lo que es nacer del agua. En 1 Pedro 1:18. Este lenguaje no es un lenguaje nuevo que el Señor se inventó. Cuando tú vas a Ezequiel, cuando tú vas a Jeremías, tú notas que Dios por los profetas estaba anunciando esto. Eso era lo que Pablo dice, que el Evangelio de Jesucristo anunciado por la ley y por los profetas. Ahorita vamos a leer alguno de los profetas, pero vamos a ver la explicación que da Pedro, porque Nicodemo no entendía. Pedro escuchó esa conversación, caminó con el Señor, vio al Señor resucitado, recibió la comisión y a él se le otorgó al equipo apostólico la revelación, el fundamento de nuestra fe. Entonces vamos a ver la explicación que Pedro nos da acerca de esto que Nicodemo no entendía. ¿Qué es nacer del agua? Mira cómo lo dice 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, Dios nos sacó de esa manera de vivir vana que teníamos. Y esa es una de las características de un hijo de Dios. Un hijo de Dios cuando nace de nuevo, cuando es regenerado, cuando se encuentra con Cristo y la cruz de Cristo, eso le cambia la manera de vivir. ¿Sí? Porque, no, yo creo en Cristo, pero sigue viviendo como un sinvergüenza. Entonces una vez un hermano le dijo, bueno, ¿tú fuiste salvo? Sí, yo fui salvo. ¿Pero de qué? Y todavía está viviendo su vieja pasada manera de vivir. Y así fue salvo. Uno es salvo por la fe en Cristo del infierno, hermano. Pero no solo del infierno, sino de una manera de vivir vana, contraria a Dios. ¿Sí? Y dice, pero mire, la cual recibiste de vuestros padres desde Adán. Eso recibió desde Adán, hermano, una herencia de miles de años, hermano. No con cosas corruptibles como oro o plata. Fuiste rescatados, pero no con cosas vanas, ni con precio de dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, el que fue levantado, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. O sea, mediante la obra del cordero inmolado creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pero ¿cómo sucedió eso? Porque ¿cómo sucede eso en la vida de una persona? Habiendo purificado vuestras almas. La purificación es por medio de agua. ¿Pero cómo? Por la obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. O sea, ¿cómo nació de nuevo estas personas a las que Pedro les está hablando? No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ese nacer del agua o ese haber purificado el alma para ser renacido es claramente por la palabra de Dios. No es ni siquiera el bautismo, hermano. Una persona nace por el agua es porque Dios usa la figura del agua para hablarnos de su palabra. Porque una persona claramente está perdida y el medio, la manera que Dios usa para salvar a una persona es a través de la predicación del Evangelio. Las verdades del Evangelio, la predicación de Cristo crucificado, tiene el poder de traer a una persona que estaba muerta y alejada de Dios a ser reconciliada con Dios, perdonada por Dios y a dársele el privilegio de ser hecha hija. O sea que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo cuando Dios en su soberanía envía la predicación del Evangelio y el Evangelio produce ni una fe en el Hijo de Dios. Entonces, paso de ser un hombre impío, alejado de Dios, a ser hecho un hijo de Dios por la predicación de la palabra, que es el agua pura y bendita que Dios nos ha dado para salvación a los hombres. Vamos a leer otro pasaje que dice que por boca de dos o tres testigos. Romanos, no, primero leamos Efesios 5, verso 25. 25 y 26. Efesios 5, 25 y 26. Pablo nos va a hacer la comparación del esposo con su esposa con Cristo y la iglesia. El hombre tiene que hacer amar a su esposa. Y él hace la comparación de cómo Cristo amó a la iglesia. Y muestra cómo Cristo llegó a obtener esa iglesia. Y mira lo que dice. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero Cristo no solo va a la cruz. Bendita es la obra de la cruz. Pero también bendita es la labor que el Señor le encomendó a sus apóstoles de llevar el Evangelio. Porque ese Evangelio ha cautivado el corazón nuestro y lo ha llevado a la fe y a la obediencia. Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, ¿sí ven? En el agua, del agua por la palabra. De ahí es muy claro, ¿cierto, hermano? Necesitas nacer del agua. ¿Qué es eso, Señor? Necesitas escuchar el Evangelio. Y necesitas arrepentirte y creer en él. Si no, sigues siendo un judío religioso igual, perdido, como un gentil pagano. ¿Sí? Solo se es hecho hijo de Dios a través de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Mira cómo lo dice ya claramente Romanos, ahora sí, capítulo 10, verso 3. Pablo hace una gran pregunta. Romanos 10, verso 3. Porque lo tenemos 13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, si ven, las palabras siempre están ligadas: salvación, vida eterna, redención. Esas palabras siempre van ligadas porque hablan de la salvación en el plano de la gracia y de la fe, en el plano de ser hechos hijos de Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y así es. Pero Pablo nos hace unas preguntas bien claves. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? O sea que una persona no puede invocar en el nombre del Señor si ella no ha tenido convicción. Pero ¿cómo viene la convicción? Porque a veces uno se encuentra una persona que está pasando una prueba y uno le dice: oye, pero cree en el Señor. Y la persona te dice: pero es que no puedo. Y tú: pero cree. Y dice: pero es que no puedo. ¿Se no le ha pasado? Es que yo quiero creer, pero no puedo. ¿Por qué no puede creer? Porque no ha sido reargüida por la verdad del Evangelio. Yo no necesito decirle a una persona: crea. Yo necesito decirle a una persona: mira, Cristo hizo esto. Y Cristo hizo esto, y Cristo hizo esto, y Cristo hizo esto. Y Cristo hizo esto, y así pasar, si es necesario pasar, muchos días mostrándole lo que hizo Cristo. Llegará el momento que ella, delante de Dios, por haber escuchado el Evangelio, va a ser responsable. Entonces dice Pablo: ¿y cómo pues invocarán en aquel que no han creído? Y mira el asunto tan serio, no acaba ahí. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Entonces, claramente estos pasajes nos muestran qué era lo que el Señor le estaba hablando a Nicodemo. Nicodemo, necesitas escuchar el Evangelio. Porque ese Evangelio tiene la capacidad de traer convicción y de producir algo en la persona, que es el nacimiento de nuevo, como decía Pedro, de ser renacido, de ser hecho hijos de Dios. Y ahora, nacidos del Espíritu. Curiosamente, el Señor, aunque es un asunto que está ligado, el Señor nos quiso mostrar los dos aspectos. Porque cuando se predica el Evangelio es Espíritu, la palabra de Dios es Espíritu y es vida. Pero ¿por qué el Señor lo separa del agua y del Espíritu? Porque el Señor quería enfatizar lo que produce la palabra en el interior de la persona, que es nacer del Espíritu, ¿sí? Entonces vamos a ver un pasaje en Ezequiel, que ahí también se nos habla del agua, pero se nos enfatiza también especialmente del nacer en el Espíritu, que es el mismo asunto, solo que el Señor lo profundiza para aclararnos varias cosas, que es importante que lo sepamos. Nosotros somos nacidos del agua, o sea, por el Evangelio, y por el Espíritu, en el sentido que el Evangelio produce algo en nuestro interior. Entonces, Ezequiel 36, verso 25. Mira cómo dice el profeta. Dice: estos pasajes, tú ves que hebreos, tú ves que varios autores los usan para hablarnos del nuevo pacto. Y ese es el asunto. Mira lo que dice Ezequiel. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. O sea, esa es la obra de Dios, hacer que su evangelio corra. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y mira esta frase: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso es nacer del Espíritu. Que cuando una persona viene el agua, primero lo que hace el Evangelio es una cosa: quita primero que todo la inmundicia. O sea, lo primero que produce el Evangelio es perdón de pecados, ¿sí? Cuando el Evangelio viene y la persona cree en el Evangelio, se arrepiente y confía en sus pecados y es perdonada. Pero inmediatamente algo está sucediendo dentro de la persona, que ella no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, pero algo está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dios le está dando vida a nuestro espíritu. que estaba muerto. Porque el espíritu es la parte del hombre. Nosotros los hombres fuimos creados tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el barro. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Génesis? Entonces, cuando el Dios hace el moldecito, el muñequito, sopla alientos de vida. Y el espíritu al venir y al unirse con el cuerpo, surge el alma. El hombre es un ser viviente, un alma viviente. Entonces, tenemos al hombre espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando tú miras las funciones del ser del hombre, el cuerpo es lo que tiene contacto con la realidad exterior. ¿Sí? Yo tengo contacto con mi cuerpo, con toda la realidad exterior. Yo tengo contacto con mi alma, con toda mi realidad personal. Mi voluntad, mis emociones, mis sentimientos. Y el espíritu fue la parte que Dios creó para tener contacto con la realidad de Dios. Con el mundo espiritual, especialmente con Dios mismo. Para poder conocer la voluntad de Dios. Para poder entender cuando Dios le estaba diciendo algo, prohibiendo algo, la conciencia, cuando Dios estaba aprobando o reprobando algo en nosotros, y para que yo pudiera tener una relación con Dios. Entonces, cuando el hombre peca, el Señor le dice, ciertamente moriréis, la primer parte que es desconectada de su función vital es nuestro espíritu. Pero con el tiempo nuestro cuerpo también cae en un estado de muerte y el alma también va a un lugar de tormento por causa del pecado. Entonces, lo primero que murió fue el espíritu. Entonces, lo que Dios necesita restaurar en el hombre es ¿qué? El espíritu muerto. ¿Sí? Porque a través de la obra interior de Dios en el hombre, Él va a comenzar un proceso en el cual va a restaurar todo el ser del hombre. Pero en cuanto a la salvación, cuando yo creo en el Señor, lo primero que Dios hace cuando me hace hijo de Dios es que su espíritu viene a morar en mí a través de la predicación del Evangelio por la fe en Cristo. Yo sé que ustedes, yo sé que entienden más que yo. Yo a veces dizque explicándoles y veo que ustedes están mal. Pero esto es bueno volverlo a recordar, hermano, volverlo a tenerlo presente. Y dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea que el nuevo pacto, la salvación, la obra de regeneración en el corazón y en el espíritu del hombre es la característica de los hijos de Dios. Y en ese sentido somos hijos de Dios. Entonces, hasta lo que hemos visto, ¿qué es ser hecho hijo de Dios? Es una persona que a pesar de lo que es como hombre, ha sido perdonada. Es una persona que a pesar de que está perdida, ahora tiene salvación y vida eterna. Es una persona que antes tenía un corazón de piedra duro y ahora se vuelve sensible para con Dios. Porque eso habla del corazón de carne. Tú tienes una pared de piedra. Tú le puedes pegar y hacer lo que sea y ella no siente. Pero si tú te haces en tu carne así, tú sientes. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Cambió tu corazón. Antes éramos duros. Pero en el momento que creímos en Cristo, Él vino a morar a nosotros por su espíritu y nos volvimos sensibles a Dios. Antes nos hablaban de la palabra y ni nos gustaba. Cuando después creímos un versículo y nos ponía a llorar. Antes blasfemamos de Cristo y ahora cada vez que lo meditamos en la cruz de Él, algo por dentro se nos retuerce. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo no podía llorar en el mundo, ¿no? Pero cuando me convertí me la pasaba llorando, ¿verdad? Me volví sensible, hermano. ¿Y eso fue qué? Que Dios nos hizo hijos. Qué precioso, ¿no? Que es bien diferente de lo que se está diciendo hoy en día. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y no solo eso, mira lo que hace el espíritu entre nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto tenía la ley de Dios escrita en piedras, ¿sí? Pero eso no funcionó. El Señor dice, bueno, ahora ya no voy a escribir mi ley en piedra, la voy a escribir en vuestros corazones. Mira, el hombre estaba perdido y no, aunque quería, su naturaleza lo traicionaba. Y aún la ley de Dios que era para llevarlo a obedecer a Dios, lo volvía más pecador. ¿Sí? no hagas esto.
Y como que el hombre quería hacerlo más, porque eso hacía la ley. Entonces ahora el Señor dice, ahora yo voy a poner mi espíritu y haré. O sea que ahora Dios por su espíritu nos da la capacidad, el deseo, el anhelo y la capacidad de poder obedecer y guardar sus mandamientos. ¡Qué precioso! Eso es nacer del espíritu y está relacionado con el agua. Vamos a ver otro pasaje donde se aclara en el Nuevo Testamento. Efesios 1, verso 13. Pablo está hablando del propósito eterno de Dios y le habla a los Efesios en el verso 13. Dice, en Él, en Cristo, también vosotros, y ahí mire, tenemos el agua, habiendo oído la palabra de verdad, ¿sí?, el evangelio de vuestra salvación. Y ese es el nacimiento del agua. Y habiendo, 1.13, y habiendo creído en Él, y ahora va el nacimiento del Espíritu, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿sí? ¿Cuál promesa? Las que habían hecho los profetas. Entonces, habiendo oído el evangelio de la verdad, el nacer del agua, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu. Nacer del Espíritu. Romanos 8, verso 9, también nos lo aclara. Porque si una persona ha creído en el evangelio y en la verdad, ella ha sido salva y ella ha sido renacida de nuevo. Pero eso quiere decir que ella ha nacido del Espíritu, que tiene el Espíritu. Porque si no tiene el Espíritu es que no ha creído, no es de Cristo. Es necesario que esto suceda en una persona. Romanos 8, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, Pablo es muy claro. Si usted es de Cristo, tiene el Espíritu. Si no tiene el Espíritu, no es de él. Y ahí en el 8, 9, y ahora en el 15, mira cómo lo sigue diciendo Pablo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¡Abba, Padre! Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira lo tremendo. Cuando creemos en el Evangelio, creemos, nacemos por el agua, nacimos por la predicación del Evangelio, Dios viene a morar a nuestro espíritu. Y hay un testimonio interior de que soy hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, y como dice Pablo, ahora clamo a Abba Padre. Antes tenía un Dios lejano, pero cuando creí en el Evangelio pasó algo misterioso. Yo oro y Dios me escucha. A usted no le pasaba, Dios era lejano. Ahora Dios, yo oro y Dios me escucha, es mi papá. Y no solo me escucha, hermano, me responde. Qué cosa maravillosa, hermano. Comienza a haber un vínculo, porque eso también nos habla del nacer de nuevo, de ser hechos hijos de Dios. Comenzamos a tener un relacionamiento con Dios como Padre. No es que llegamos a ser dioses, pero ahora tenemos una relación cercana con aquel que creó los cielos. Y Él nos llama hijos y nosotros le llamamos padres. ¡Qué precioso, hermano! ¿A usted no le da alegría escuchar eso, hermano? ¡Oh! Y a veces se nos olvida. Nosotros a veces somos siervos del Señor, somos siervos de Jesús, pero se nos olvida que somos hijos también. ¡Qué cosas, ¿no? Hermano, hay que hacer diferencia, como el problema, y estamos tratando estos asuntos por los conflictos y las falsas doctrinas que hay. Vamos a leer un pasaje en 2 de Pedro 1:3. Para hacer un poco de diferencia de lo que hemos estado venido hablando, para no perder la secuencia con lo que se dijo el primer día especialmente. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3. Y vamos a encontrar unos términos que usamos aquel día, los cuales aclaramos para entender bien el asunto. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, hay cosas que se nos han sido dadas cuando creímos.
Mediante, ¿cómo fue el medio? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, o sea, la revelación de Cristo y su obra, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y ahí tenemos que hacer el paréntesis, porque esos pasajes a veces se usan y se... Entonces nosotros decíamos, ¿a qué día se acuerdan? Que en Dios, en el ser de Dios, hay dos cosas que en teología se han definido. Una cosa es esencia y otra es naturaleza. Esencia de los atributos no comunicables de Dios. Lo que compone el ser de Dios, que lo diferencia de la creación. Dios es todopoderoso. Dios es eterno. Dios es omnisciente, omnipresente. Dios es inmutable. Eso es la esencia de Dios. Y Dios eso no lo comparte con nadie, hermano. Eso es solo Él. Porque si alguna criatura llegara a ser eso, entonces el Dios que nosotros tenemos no es Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca llegó a ser, Él siempre fue. ¿Sí me hice entender? Es como un juego de palabras, pero es muy clave. Entonces, está la esencia de Dios, pero también está la naturaleza de Dios. ¿Qué es la naturaleza de Dios? Los atributos comunicables, su personalidad, su carácter, su aspecto moral. ¿Qué es eso? Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es fiel, Dios es bueno. Amén. Ese es el carácter de Dios, esa es la naturaleza de Dios. Entonces, cuando yo creo en Cristo, se me ha dado a participar por su espíritu del carácter de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo creo, el Espíritu viene a morar en mí, y dice Pablo en Romanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué es el amor de Dios? La naturaleza de Dios. Dios es amor. Y Él me ha dado a participar de lo que Él es. No que yo llegue a ser como Dios. Pero en cuanto a su carácter moral, Dios quiere que yo ame. Y Él sabe que el amor no es mío. Por eso Juan decía, amémonos. Pero el amor no es de nosotros, porque el amor es de Dios. Pero ahora se me ha dado a conocer ese amor por su Espíritu Santo. Entonces, otro aspecto de ser hechos hijos de Dios es que Dios nos ha dado el privilegio de ahora ser vasos en los cuales Él se quiere expandir o darse. Pero no quiere decir que yo llegue a ser con Dios en el aspecto de que yo llegue a ser divino, sino que yo llegue a parecerme a Dios en cuanto a su carácter. O sea, que Dios cuando ve un hijo, Él espera, porque le ha dado su espíritu, de que ese hijo sea como Él es. No porque el hijo sea mejor, sino porque el hijo ahora tiene la simiente de Dios. Y cuando tú siembras una semilla de naranjas, ¿tú qué esperas que dé la naranja? Naranjas. Entonces, si Dios nos ha dado su espíritu, ¿qué espera? Que nosotros demos fruto del espíritu. No que yo produzca algo del espíritu, sino que lo que Él ha añadido produzca en nosotros. Pero esa aclaración es bien importante, pues por lo que venimos hablando, ¿no? En cambio, el Hijo de Dios sí participa de la hipóstasis, de la esencia de Dios divino, ¿ves? Eso es bien diferente. Hay dos clases de hombres, hermano. Los hombres que son nacidos de nuevo, los hombres que tienen vida eterna, los hombres que son salvos y los que se pierden. Vamos a hablar un poco de eso. Segunda de Tesalonicenses 1, verso 7. Para entender un poco... Vamos a hacer la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden un poco para entender nuestra salvación y los privilegios que ahora tenemos como hijos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando yo digo que soy salvo, se me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero eso tiene unas implicaciones preciosísimas y grandísimas. No es que llegamos a ser dioses, pero el asunto es bien valioso. Sí, es un regalo que nunca nosotros hubiéramos podido comprar con dinero o con oro o con plata. Es un asunto que se pagó con un alto precio, que se recibe por gracia, pero que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. O sea que es una salvación por gracia, pero no barata. ¿Sí? Le costó la propia vida a nuestro Señor Jesús. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea que cuando el Señor venga, a uno les va a dar reposo y a otros darles, ¿qué? Retribución. ¿Y por qué no conocen a Dios? Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos dicho que todos los que son nacidos de nuevo es por la fe, pero hay algunos que no quisieron creer. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. A los que le recibieron son hechos hijos, pero a los que no recibieron no son hijos. Y tienen unas consecuencias por no haber recibido, como decíamos en Juan 3. Y mira lo que dice acá. Ni obedecen, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y si yo creo, hermano, que los que no creen tienen eterna perdición, yo puedo creer con toda certeza que los que creen tienen eterna salvación. Porque en cuanto al plano de ser hechos hijos de Dios y a la salvación es una obra exclusiva de Cristo, otorgada de una vez y para siempre. Y en este plano el creyente no pierde la salvación, y ahorita lo vamos a leer. Que eso es bueno, que el creyente tenga esa certeza. Porque es la certeza que Cristo le dio a los que creían en Él. Si ustedes creen en mí, de cierto digo que tendréis vida eterna y no perecerán jamás. A mí eso me lo dijo Cristo. Y yo tengo que creer lo que dijo Cristo. Y dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. Entonces tenemos los que creyeron y los que no creyeron. Juan 3, verso 36, lo aclara de una manera, en un solo versículo, nos lo dice plenamente. Juan, el Evangelio 3, verso 36. Y es que en estos asuntos sí que es bueno ir por todas las escrituras, hermano. Sí que es bueno verlo en la palabra. Dice, el que, 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo ni la verá. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo? Como lo dice Pablo, eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque unos creyeron y otros, ¿qué? Rechazaron. Entonces, como dijo, tengo vida eterna. Juan 6:38 lo vuelve a afirmar el Señor. Vamos a leer varios pasajes en el Evangelio de Juan. Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿de qué está hablando? De los hombres. No pierda yo nada. O sea, que el Señor vino a hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que los que le dé, ninguno se pierda. Y mira que ahí en ninguna de estas partes lo único que el hombre participa es en creer, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y no solo una vez, dos veces, muchas veces se usa este lenguaje. Mira, Juan 10, verso 27, leámoslo. Porque si tú notas cuál es la intención del Evangelio de Juan, es esta, hermano, que los hombres crean y que creyendo tengáis vida eterna. Sí, porque a veces el creyente, y a veces nosotros, yo he escuchado hasta pastores que son sinceros, pero en su sinceridad niegan la verdad del Evangelio.
Le dicen, hermano, es que, le dicen a uno, hermano, pero es que si yo le digo a los hermanos que si ellos son salvos por la fe y que su salvación no se pierde, pues entonces los hermanos van a ser descuidados y se van a poner a pecar. Entonces yo no les digo eso para que no pequen. Entonces más bien les digo que tengan cuidado porque si no pierden la salvación. Pero mire lo que está diciendo este hombre. Para él es más sabio negar la verdad del evangelio, negar lo que Cristo dijo, para que las personas obedezcan a Dios por temor y no por amor. Mira la diferencia. En cambio, Cristo dijo, al que mucho se le perdona, y se le dice, mira, has sido perdonado. Dice las Escrituras que al que mucho le perdona y se le da esa certeza, no sale a pecar. Dice que al que mucho se le perdona, ¿saben qué dice la palabra? Mucho ama. O sea que cuando yo veo que Dios, no importándole todo lo que yo había hecho, se compromete conmigo a través de su Hijo a darme seguridad y salvación, eso debe producir en mí, en vez de irme a pecar, irme en pos de ese Dios y amarle por lo que Él ha hecho. Pero cambiamos el Evangelio creyendo que nuestra prudencia es mejor que lo que Dios dijo por su Hijo. Qué serio, ¿no, hermano? Y dice Juan 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz, a través del Evangelio, ¿no? Y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y mira, y el Señor lo como que para que estén seguros, y no perecerán jamás. Y para que sigan más seguros todavía, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oh. Yo a veces me pongo a pensar y le dicen al maestro, pero si pecan esto, se está metiendo en un problema con Dios. ¿Y saben qué dice 1 Corintios capítulo 11? Que Dios al ver el pecado de unos hijos suyos, me lo llevo. Los corta prematuramente. Pero ni el pecado, hermano. Y claro, somos salvos y tenemos seguridad de salvación eterna. Solo que los que son hijos, ahorita lo vamos a leer para terminar. Son los que son los hijos desobedientes, pues el padre al hijo que ama, lo disciplina y lo azota. Yo puedo hacer lo que quiera, pero soy hijo. Y también mi padre, así como yo tengo privilegios como hijo, el padre tiene derechos como padre. ¿Sí? Yo a mi hija le doy todo lo que necesita porque es mi hija, pero no solo le doy, sino cuando necesito corregirla, la corrijo porque es mi hija. Pues no quiere decir que esto sea una excusa para pecar, en ninguna manera, ¿no? Pero tampoco podemos negar lo que el Señor nos prometió. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y mira lo que dice el hijo, mi padre que me las dio es mayor que todos. Y nosotros lo veíamos ayer, Satanás pidiendo permiso para tocar a Pedro. Y el Señor le dice, bueno, tócalo, pero yo lo tengo en mis manos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 8:35 me parece un versículo clave, hermano. Ese debería uno resaltarlo con marcador en su Biblia. Juan 8, verso 35, dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Sí? El hijo sí queda para siempre. Muy claro, ¿cierto? Salvación eterna. El hijo permanece. ¿Por qué? Porque ahora es hijo de Dios. Y una de las cosas que Dios le ha otorgado al hombre que ha creído y que ha sido hecho hijo de él, es que siempre estará con él. Y también una cosa de las que el Señor le asegura al hombre que no cree es que será excluido de su presencia para siempre. ¿Serio? ¿Qué cosas, no? Vamos a terminar con un pasaje en los Salmos capítulo 89 verso 26. Salmo 89 verso 26.
Entonces, así resumiendo, somos hijos, sí, no somos dioses, somos hombres que hemos sido hechos hijos por la predicación del Evangelio, porque el Espíritu ha venido a morar en nosotros. ¿Sí? Tenemos vida eterna como hijos, tenemos salvación como hijos, hemos sido perdonados como hijos, somos templos del Espíritu Santo como hijos, fuimos sellados por el Espíritu Santo, tenemos un corazón nuevo por el Espíritu Santo, un espíritu nuevo, y tenemos certeza de nuestra eternidad como hijos. Y todo esto es obra de gracia en Cristo. ¿Sí? Ahora mira, este tal vez es el salmo que explica más claramente lo que iba a ser el nuevo pacto. Salmo 89, desde el verso 26. Va a hablar el Padre acerca del Hijo, del primogénito, del unigénito. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Cómo sabemos que está hablando de Cristo? Porque estas mismas palabras se las dice el Señor, se le atribuyen a Cristo en Apocalipsis. Yo también lo pondré por primogénito. ¿Se acuerdan de que hablábamos de primogénito? No que es el primero, sino que tiene la preeminencia. El más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. ¿Cuál era el pacto? Yo hice un acuerdo con mi Padre y esta es la voluntad de mi Padre. Que los que él me diera, ninguno se pierda. ¿Y cómo vamos a hacer ese compromiso? Como si estuviera hablando el Padre y el Hijo. El Hijo dice: yo voy a dar mi vida por ellos. Pero en cambio a eso ellos van a tener vida eterna. Y el Padre dice: acepto. Tú vas a dar tu vida por ellos. Hoy, hermano. Hoy, domingo, primer día de la semana, nos reunimos a hacer memoria de eso. De que el Hijo hizo un pacto con su Padre, un nuevo pacto. Y lo selló con su sangre. Qué precioso, hermano, ¿no? Y dice, y mi pacto, dice el Padre, será firme con él, porque el Padre no miente, ni el Hijo miente. Pondré, y mira que ese pacto está relacionado con los hijos, su descendencia para unos días. Para, el Hijo permanecerá en la casa para siempre. Y su trono como los días de los cielos. Y ahora se nos va a hablar, esto es en relación al pacto. Ahora se nos va a ver la responsabilidad de los hijos. Que si el Señor permite, también vamos a hablar de eso. Solo que hoy estamos poniendo la base de por qué somos hechos hijos. La potestad de ser hechos hijos. Dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. Porque ciertamente somos hijos, hermano, pero tú ves casos de hijos en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, que fueron hijos bien contrarios, bien desobedientes, ¿no? Hermano, a veces, es que por este pecado un creyente pierde la salvación, pero es que yo miro pecados terribles en la Biblia de los creyentes y aún así no han perdido la salvación. Imagínate un hombre que está fornicando con la esposa de su papá. Imagínate una mujer que seduce a los siervos de Dios a la fornicación, a la idolatría. Yo no la consideraría mi hija, ni hermana mía. Y el Señor le llama como su iglesia. O sea, uno ve cosas terribles en la iglesia. Hermano, hasta en nosotros a veces hemos visto cosas terribles. Pero no son nuestros pecados los que nos dieron la salvación. Fue la gracia. Pero también tenemos que decir que si tú cometes ciertos pecados, Dios va a tratar con eso. Y de una manera muy seria. Yo hace poco compartí una enseñanza que se llama El cristiano y el pecado, y el pecado y nuestras casas. Y cuando tú hablas lo que Dios puede hacerle a un hijo que está en pecado, tú pasas saliva. Porque Dios es bien serio con el pecado. Pero a uno de esos pecadores redimidos, Dios les ofrece eterna salvación. Y no podemos negarlo, ¿sí? Porque son hechos hijos. Y ese es el pacto que el Padre hizo con su Hijo. Ahí tú y yo no tuvimos nada que ver, todo lo recibimos por gracia. Y dice, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios y profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Pero una cosa es la disciplina y otra cosa es la salvación en el pacto. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. O sea, lo que el Padre se comprometió a hacer, él no lo falsifica. No olvidaré mi pacto. Y saben que cuando Juan mira en Apocalipsis 5 el trono de Dios, hay una imagen tremenda, hay un cordero en el medio. Y saben que la impresión en el griego es como si estuviera siendo en ese momento inmolado. O sea, no que fue inmolado, sino como si ese Juan estuviera viendo que el animal está siendo degollado. ¿Por qué? Porque esa es la señal, la sangre, es la señal de la vigencia del pacto. O sea, que el pacto sigue presente y vigente para siempre. La sangre una vez ofrecida para siempre. O sea, que la base de ser hijos siempre va a ser la obra de Cristo. Y el Padre no muda y el Hijo no muda. Mas no quitaré, ni falsearé, ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea, si él lo dijo, él lo muda. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Porque está hablando del hijo de David, Cristo según la carne. Su descendencia, y lo vuelve a repetir, hermano. Y cuando Dios dice dos veces algo es porque es real. Su descendencia será para siempre. Y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Entonces hoy hablamos de los hijos de Dios, en cuanto a aquellos que han nacido del agua y del Espíritu, y se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos el unigénito del Padre, tenemos los hijos de Dios en cuanto a los que han sido creados, los ángeles, y ahora tenemos los redimidos, hombres que por la obra de Cristo han sido hechos hijos de Dios, recibiendo profundos y grandes beneficios por Cristo y por gracia. Entonces, bueno, ahí vamos. El Señor nos permitirá hasta dónde avanzamos, porque hay más aspectos, amén, de ser hechos hijos de Dios. Entonces vamos a terminar orando, hermano. Amén. Gracias al Señor que nos permite recordar estas cosas. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la consideración de tu palabra. Tú dices, Señor, que la exposición de tu palabra alumbra y da entendimiento, Señor. Queremos que tú nos hagas sabios y entendidos en la salvación que es en Cristo Jesús, para que podamos disfrutarla y gozarnos en lo que tú has hecho, Señor. Y para que podamos predicar cada vez con mayor certeza y pureza tu evangelio, Señor. Te damos gracias porque estábamos perdidos, estábamos muertos y tú nos has hecho hijos, Señor, sin merecerlo, sin nada de nosotros, Señor. Tú nos hiciste tus hijos, Señor, y nos has dado tu espíritu, Señor, y nos espera la gloria contigo, Señor. Y ahora tenemos certeza de esto, por eso te alabamos, por eso te honramos, por eso te glorificamos, Señor. Ayúdanos, Señor, oramos también no solo para que lo que acabamos de considerar, Señor, quede en nosotros, sino que tu palabra corra como un río, Señor, y llegue a todos aquellos que precisan ser aclarados en las verdades de tu evangelio, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están siendo engañados, oramos por nuestros hermanos que se han dejado seducir de la sincera fidelidad a ti, Señor. Amén. Y se han dejado llevar por corrientes, por vientos de doctrina, Señor. Para que tú guardes y los vuelvas a la cordura y los vuelvas a ti, Señor. A la verdad de las Escrituras, Señor. Ten misericordia porque tú te compadeces de aquellos que se extravían, de la oveja perdida. Tú dejas la 99, Señor, para ir por la que está perdida. Oramos por aquellos hermanos que están perdidos, Señor. Engañados, extraviados, Señor, para que tú los vuelvas a traer a tu casa, Padre.
Ten misericordia de ellos y aún de nosotros. Guárdanos, Señor, porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Ten misericordia de nosotros y de los nuestros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.